Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy lunes 9 de noviembre. Con dolor y temor comienza esta semana por el crimen que ha conmocionado a los vecinos y vecinas de La Hoya, quienes se concentraron ayer tarde en la Torre del Gay para recordar a la víctima Alicia, funcionaria de la Ciudad de la Justicia de Elche de 45 años, y para pedir justicia.
Avui els veïns i veïnes d'aquest xiquico, d'aquesta xiquica partida de la Folla, volem donar el nostre condol, el nostre pesar, el nostre suport i la nostra solidaritat a la família, amics i amigues d'Alicia. Algunes persones la coneixíem de vista, altres de porta a porta o de diàlegs, i molta, molta gent, ara tota la Folla, l'han coneguda perquè ha sigut assassinada en aquest poblet, el que ella va triar per a viure i no per a morir. La Folla s'ha quedat muda. El dolor i la impotència ha apagat l'alegria de conviure diari. No sabem què dir-nos quan es creuem per la vorera, perquè ja la mirada de tristesa parla per la boca dels ulls. Pensem en sa mare i pensem sobretot en ella, en Alicia, i és que qualsevol dona de nosaltres podria haver sigut ella, però el terrible és que ella ja no és ni podrà ser qualsevol de nosaltres. Els seus somnis, rialles i tot el que tenia per dir i viure se s'han trencat de sobte i ja res, res tindrà sentit. Per la memòria d'Alicia demanem justícia. Una abraçada silenciosa de tot cor a la família de part de tots els veïns i veïnes d'aquí de la Folla.
Este es el sentimiento de sus vecinos. Aplausos, silencio, música, velas encendidas, lágrimas, flores y la fotografía recordaron a la víctima de este crimen que no puede quedar impune. El alcalde, acompañado por varios concejales de la Corporación Municipal, estuvo en esa concentración para sumarse también al duelo de la familia y de la pedanía. Ahora espera que la investigación policial y judicial dé resultados para poder detener al autor de este crimen.
Alcalde, ¿qué nos puede contar de este terrible suceso?
Bueno, pues en primer lugar, nuestra presencia aquí en representación de la Corporación Municipal para expresar nuestra consternación por un hecho totalmente luctuoso e incomprensible, expresar también nuestro afecto, nuestra solidaridad y la cercanía y el cariño hacia sus familiares y amigos y en general hacia todos los vecinos y vecinas de La Hoya, que han vivido como un hecho enormemente traumático este terrible asesinato. Y en tercer lugar, bueno, expresar nuestra confianza en el trabajo serio, riguroso y profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen que desarrollar una investigación encaminada a conseguir esclarecer estos terribles hechos y a conseguir que el autor afronte su responsabilidad penal ante los tribunales de justicia.
Ya lo han escuchado en nuestro programa anterior, El Fondía. El crimen ocurrió el viernes por la tarde. Alicia, de 45 años de edad, vivía desde hace 3 años con su madre en un piso de La Hoya. Llevaba una vida normal y no se le conocía ninguna relación sentimental sospechosa. La alcaldesa pedánea, Alicia Molero, quien conocía a la víctima porque vivía en su mismo edificio, ha asegurado que este crimen ha causado una gran conmoción en la pedanía.
Yo soy Alicia Molero. Sí, la pedana de La Hoya, sí. Y vecina de ella, del edificio.
¿Cómo ha surgido esta
situación? Pues de parte de los vecinos, la verdad, porque es que llevamos los vecinos 2 días que no nos creemos que haya pasado esto aquí, en un pueblo que nos conocemos todos. Ella, la chica vivía aquí solo hace 3 años o por ahí, pero dentro de lo que cabe hacía vida aquí, venía aquí a comprar, se movía por aquí por La Hoya, entonces la gente con el perrito, todos los días sacaba el perrito, todas las tardes y todas las noches, creo que por la mañana también, y entonces nos conocíamos todos, entonces estamos consternados de que haya pasado algo así en la pedanía de aquí de La Olla, o sea, en un pueblo que tan pequeño que nos conocemos todos y que estamos acostumbrados a estar tan tranquilos, los nenes por la calle, todo muy tranquilo.
Ahora esperan que sea detenido el asesino para que la muerte de Alicia no quede impune y sus vecinos puedan volver a pasear con mayor seguridad por la pedanía.
Eso es lo primordial, vamos, para tener un poquito de tranquilidad, no sé si por eso, porque es que ahora no sabes, como no, todas esas hipótesis están abiertas, no sabes, estás un poco intranquila, los niños ayer, todos los padres, lleva cuidado, ir en grupito, no vayáis solo, no sé, para volver a la normalidad, la nueva normalidad que teníamos aquí en La Olla.
Y siguiendo con la página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 3 personas y ha desmantelado 2 pisos utilizados para la venta de droga al menudeo en el barrio de Los Palmerales. Estas viviendas eran utilizadas por los delincuentes para distribuir y almacenar la droga y se encontraban bien estructuradas, simulando búnker, y poseían fuertes medidas de seguridad para dificultar la entrada de los agentes de policía. En uno de los registros se intervino, además de la droga, una pistola con munición. Por otro lado, y en este sentido, el Ayuntamiento ya ha sentado las bases para elaborar un plan local de lucha contra las conductas adictivas. El sábado se llevó a cabo en el Centro de Congresos un foro para analizar el ocio nocturno y sus riesgos. En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de incrementar el trabajo de prevención y las campañas de concienciación entre los jóvenes para combatir el consumo de drogas. El concejal del área, Mariano Valera, señaló que este foro tuvo como objetivo fijar ese plan para los próximos años. Lo escuchamos.
Y la idea del foro es, pues estamos terminando lo que es nuestro plan local 2017-2020. Este año vamos a pedir la renovación de ese plan, pero el objetivo del foro es dar la base para trabajar el plan del 2021 al 2024. Es decir, el foro, la encuesta, todas las estrategias y todas las herramientas que tenemos desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, recogiendo todas esas estrategias y herramientas, vamos a diseñar nuestro plan local contra las adicciones del 2021 al 2024.
Y en cuanto a los datos de la pandemia, en el último parte de la Consejería de Sanidad, de los 20 brotes detectados, 4 pertenecen a Elche, todos tienen origen social y suman un total de 13 casos positivos. Pues bien, para hablar de estas noticias con las que hemos comenzado el programa La Glorieta, tenemos con nosotros al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Sé que está en estos momentos reunido con... hay una reunión de seguridad en el Ayuntamiento. ¿Cuál es el objetivo de la misma?
Bueno, es una reunión ordinaria. Todos los lunes hacemos una reunión de coordinación con la Junta de Mandos de la Policía Local, pues para analizar un poco cómo ha ido el fin de semana y poner en marcha pues objetivos de cara a la semana que viene, de cara a la semana entrante.
Supongo que en estos momentos sobre la mesa de los agentes de la policía está ese crimen ocurrido en la pedanía de La Olla. ¿A día de hoy hay algún detenido?
A día de hoy está todo en manos de disposición judicial, está todo en manos de la autoridad judicial, junto a la unidad de homicidio del Cuerpo Nacional de Policía y también con la colaboración de la Policía Local de Elche. Y estamos atentos a las pesquisas policiales, a las averiguaciones que pueda hacer el juzgado para en cuanto lo más pronto posible pueda haber alguna novedad que esclarezca este macabro suceso que ocurrió el fin de semana en la pedanía de La Olla.
Usted estuvo precisamente ayer con esas 200 personas que se concentraron para sumarse al duelo, recordar a Alicia, pero sobre todo para pedir justicia. ¿El Ayuntamiento va a pedir justicia, va a pedir a las fuerzas de policiales y judiciales que tengan todos los recursos, destinen todos los recursos necesarios para esclarecer cuanto antes este crimen?
Así es, y nos consta que la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y también la comisaría de la Policía Local de Elche van a volcar todos los recursos, están de hecho ya volcando desde el pasado viernes por la tarde, volcando todos los recursos en esclarecer este macabro suceso y sobre todo confiamos desde el Ayuntamiento de Elche en el buen hacer, en la profesionalidad y sobre todo los adelantos tecnológicos que hoy día se emplean para resolver este tipo de sucesos, para que cuanto antes la persona que haya cometido este crimen tan lamentable pueda ser puesto a disposición delante de un juez.
La investigación continúa abierta, hay secreto, está bajo sumario, pero una de las hipótesis que se avanzan puede ser que este crimen haya sido por azar. ¿La víctima pudo ser cualquiera?
Así estamos, como digo, con el juzgado investigando todas las posibilidades, la policía también, y desde el equipo de gobierno vamos a respetar ese secreto de sumario y cuando tengamos toda la información que ya nos trasladen tanto desde comisaría como desde el propio juzgado, se podrá hacer un balance de esta situación. Y hasta ahora, lo que hemos ya dicho esta mañana, tanto al comisario de la Policía Local como al del Cuerpo Nacional de Policía, que para cualquier recurso que necesiten adicional, pueden y van a contar con la colaboración del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche para que se esclarezca este macabro suceso cuanto antes y pueda volver un poco la sensación de tranquilidad a la pedanía de la olla, que la verdad es que durante estos días, pues, se ha perdido un poco esa tranquilidad y ese sosiego y está toda la pedanía pues clamando justicia, como bien hizo ayer por la tarde, y deseando que se ponga cuanto antes a esta persona a disposición judicial.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque usted además es vecino de La Olla, ¿no?
Sí, así es.
Por eso usted, qué mejor que nos diga cómo se ha vivido desde el viernes, cómo se está viviendo en esta pedanía, cómo están sus vecinos.
Sí, pues es una pedanía que se caracteriza un trato muy cercano, un trato muy familiar, ahí prácticamente todos nos conocemos, es una pedanía que pese a estar a 5 minutos de Elche, de la ciudad, pues aún tiene esas características de municipio pequeño, de pueblo pequeño, y todo se vive con mucha familiaridad y mucha cercanía. Por lo tanto, lo que ha hecho este suceso es que desde el viernes pues esa tranquilidad se haya perdido un poco y estemos todos con el corazón en un puño deseando que se resuelva esta situación. Pero también confiamos en la profesionalidad de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local y de las averiguaciones que pueda hacer el propio juzgado para que cuanto antes podamos recobrar esa normalidad y esa tranquilidad y podamos volver a esa vida normal que se hace en esta pedanía como en cualquier pedanía del término municipal de Elche.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Es verdad que usted ha puesto a disposición de la Policía Nacional y de los juzgados todos los recursos de la Policía Local? Pero han ido este fin de semana se han reforzado los controles policiales, no solo en La Olla, sino en todo el Camp de Elche, en todo el municipio.
Por supuesto, cuando ocurre un hecho tan lamentable, lo primero que se hace, y así es una tónica porque se hace de manera permanente, es una coordinación y una colaboración entre los dos cuerpos de policía. Y desde el mismo momento que tuvimos noticia de lo sucedido, se ha puesto un dispositivo policial, no solo en extraordinario, no solo en La Olla, sino también en otros puntos de nuestro término municipal para intentar que esta persona, pues cuanto antes, pueda ser detenida y puesta a disposición judicial.
Esto nos ocurre en plena pandemia, segunda oleada. ¿Cómo, no quiero robarle más tiempo, cómo ha ido precisamente las incidencias en este fin de semana?
Bueno, pues el pasado viernes la Generalitat, el presidente Ximo Puig, anunció otra vez medidas restrictivas, medidas extraordinarias para toda la comunidad valenciana y significativamente para las poblaciones de Elda y Petrer, que han sido confinadas perimetralmente. En este caso, en Elche no se ha tenido que tomar esa decisión porque ya veníamos de 3 semanas de medidas extraordinarias, de medidas restrictivas, donde la ciudadanía está haciendo un gran ejercicio de responsabilidad y está asumiendo estas medidas de primera persona y restringiendo la interacción social al máximo. Por lo tanto, que no se hayamos tenido que tomar medidas en Elche, como en otros municipios cercanos, como Elda y Pepedel, no significa que tengamos que bajar la guardia, significa que por este camino es el camino donde no se tengan que tomar otras medidas más drásticas, más restrictivas, y que se pueda conjugar esta normalidad, esta nueva normalidad, con la prevención del virus, que es importante. Hay que conseguir estabilizar las camas UCI de nuestra ciudad, hay que conseguir estabilizar los ingresos en planta en los dos hospitales, y hay que bajar la curva de contagios para que podamos tener una vida medianamente normal. Por lo tanto, repito, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir haciendo este comportamiento responsable, modélico, disciplinado, para que no tengamos que vernos en una situación como el de Petrer o otros municipios como la región de Murcia o de Andalucía, que sí están tomando medidas mucho más severas que las nuestras.
No sé si habrá tenido tiempo para verlo, pero el viernes estaban precisamente estabilizados los ingresos y la ocupación de las camas en UCI en los dos hospitales de Elche. ¿Sabe si este lunes ha habido un incremento o sigue la cosa, la presión asistencial, como el pasado viernes?
Sigue en principio estabilizada. Es mañana martes cuando ya la Consejería da los datos del fin de semana, pero la información que tenemos a día de hoy es que sigue estabilizada, que sigue la ciudad de Elche haciendo un gran ejercicio de responsabilidad, de sacrificio individual, y que por lo tanto este es el camino, no nos queda otro. Hasta que podamos conseguir un medicamento efectivo, una vacuna que nos deje inmunes ante el virus, este es el camino para bajar la curva de contagio. Por lo tanto, pedir una vez más desde el equipo de gobierno una llamada a esa responsabilidad, a ese comportamiento modélico, para que entre todos juntos podamos doblar la curva del número de contagios y podamos vencer definitivamente al virus.
Sigue siendo modélico el comportamiento de la ciudadanía de Elche, se lo digo porque este fin de semana, por lo que ha dicho, en el balance hay pocas incidencias, no han tenido que evitar ni fiestas ilegales ni botellones.
Hay un número mínimo de incidencias, que la verdad es que en una ciudad tan grande como Elche, con 230.000 habitantes, con un casco urbano tan grande y con 30 pedanías, pues la verdad es que es un número mínimo. Y lo que tienen que saber estos irresponsables es que la policía va a aplicar el máximo rigor, que está aplicando ya el máximo rigor sancionador, para censurar estas conductas irresponsables, porque lo que no puede ser es que una gran parte de la población esté tomando medidas de sacrificio individual y personal, y esa minoría pues actúe como si con ellos no fuera nada. Por lo tanto, tenemos que seguir con esa constancia, con esa perseveración, y entre todos luchar por vencer al virus.
Pues muchísimas gracias por la información a primera hora de esta mañana, tanto del crimen como de la evolución de la pandemia. Ramón Abad, concejal de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad?
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Hoy en nuestro programa La Glorieta, además de esas noticias que hemos dado, abordaremos otros temas. Al ser lunes tendremos, recuerden que a las 10 de la mañana, esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. También hablaremos hoy de cine fantástico, de las protestas estudiantiles, y sobre las 10:30 tenemos previsto entrevistar a Toñi Serna, diputada autonómica del Partido Socialista, con motivo de los presupuestos autonómicos. Ahora vamos, como siempre, con la música, con la canción de Rosalén, para esa banda sonora de la última película de Iziar Bollaín, La boda de Rosa. Thank you.
tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si alguien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo. Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida. Vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien no me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien no me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, a animarme yo.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos, puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por una Elche més net.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Se cumple este mes de noviembre el décimo aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Por eso vamos a recordarlo hoy en nuestro programa, en algunas de las canciones. Y vamos con un virtuoso del violín, porque él capturó en su violín el alma flamenca, con canciones que son clásicos, adaptadas de los grandes clásicos de Albéniz, pero también adaptaciones de canciones, bailes y música popular de Andalucía, como la música del Vito. En el flamenco hay un príncipe que se ha forjado su leyenda, Camarón de la Isla.
Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 32 minutos de la mañana y nosotros continuamos con más entrevistas en esta mañana del lunes, aquí en La Glorieta. Les informamos que la octava edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche, Fanta Elche, va a comenzar esta misma semana, el jueves, y rinde homenaje a la saga Viernes 13. Las proyecciones de los cortometrajes a concurso tendrán lugar el próximo sábado. Para conocer más novedades y, sobre todo, cómo se ha adaptado esta edición del Festival de Cine a la actual situación de la pandemia, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al director de este certamen cinematográfico, Fran Mateu, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Fran.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿cómo habéis podido mantener la edición del festival este año? ¿Qué habéis tenido que adaptar? ¿A qué habéis tenido que renunciar?
Pues sobre todo a la parte más presencial y de poder hacer, como en anteriores ediciones, un acceso libre, ¿no?, a cualquier persona que quisiera acudir. Y claro, el festival lo hacemos del 12 al 14 de noviembre, pero el 12 de noviembre, por ejemplo, que tenemos la primera jornada de un congreso dentro del festival, lo hemos adaptado directamente a una modalidad estrictamente online para poder, digamos, paliar esta parte. Y por otro lado, el segundo día del festival, que será viernes 13, y las proyecciones de cortometrajes el sábado 14 se harán en el auditorio del Centro de Congresos, Ciutat d'Elx, pero claro, este año con esta singularidad, ¿no?, lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos a las circunstancias y, claro, a la hora de acudir, pues era necesario hacer una reserva previa de asiento, identificándose todas las personas que van a acudir, manteniendo luego posteriormente dentro del auditorio el distanciamiento, ¿no?, entre butacas, entre filas, y claro, de un aforo que cuenta en una sala con cerca de 500 butacas, no vamos a llegar ni siquiera a 100 para mantener esta seguridad y este distanciamiento. Esto ha dado lugar, a su vez, que para esta parte presencial en el Centro de Congresos las entradas ya se hayan agotado, ¿no? Porque al ofrecer menos espacio, por esta circunstancia de que no puede acudir cualquier persona que llegue allí, pues también da lugar a eso, ¿no? A esa problemática. En cualquier caso, tenemos ya todo lo que es el protocolo COVID preparado para poder acceder con identificación previa, asiento asignado durante toda la sesión, medida de temperatura, etcétera. Entonces vamos a ver qué tal ocurre.
Bueno, un festival, una edición evidentemente con menos público, pero ¿y con participación de cortometrajes? ¿Cómo ha ido el plazo de inscripción? ¿También se ha notado la pandemia entre los realizadores? ¿Ha habido un incremento porque hay más ganas o ha habido un descenso?
Ha habido un descenso, o sea, eso es así básicamente porque todo esto, lo que es la pandemia, genera crisis y la crisis se lleva, digamos, a todos los ámbitos. Y claro, al ámbito de la distribución de cortometrajes o al ámbito de la producción también. Y claro, hay muchos eventos donde al final no se hacen de forma presencial, se hacen online y algunos cineastas son más reticentes, ¿no?, a esta modalidad. En nuestro caso es presencial, pero claro, sí que se nota que ha habido menos inscripciones. Hemos tenido y la criba ha sido complicada como cada año, y al final hemos hecho una selección. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el año pasado proyectamos durante dos tardes cortometrajes y era dos maratones, prácticamente de 4 a 9 con un descanso. Este año solamente se van a proyectar el sábado 14 de noviembre y van a ser de 5 a 8, es decir, 3 horas ininterrumpidas. Es decir, no vamos a hacer un descanso intermedio y se van a proyectar 15 cortometrajes sin posterior gala de clausura, y anunciaremos los premiados a través de la web, redes sociales, y es lo que hay. O sea, es decir, tenemos que adaptarnos también a todo esto.
¿También se ha reducido los premios, las cuantías y el número de premios?
Nosotros desde el festival los premios que otorgamos son obsequios que se hacen a través de Cinema Paradiso, unos colaboradores, y damos acceso directo de ese cortometraje premiado a otro festival de cine. Es decir, hacemos ese combo. Entonces, en la parte de los premios no se ha visto afectada, pero precisamente porque no son cuantías económicas, son accesos a nuevos festivales. Es decir, regalamos una nueva selección del cortometraje para que se vea en otro festival. De hecho, este año, o sea, nosotros damos 3 premios, mejor cortometraje alicantino, mejor cortometraje nacional y mejor cortometraje internacional. Este año tenemos esos 3 premios y además vamos a ofrecer alguna mención especial. Es decir, incluso tenemos algo más que otros años.
Fanta Elche lleva 8 ediciones. ¿Son suficientes para haber consolidado su carácter o su proyección nacional o incluso internacional? ¿Lo habéis notado en la participación este año?
Sí, lo que pasa es que con estas circunstancias, ese ascenso, ¿no?, en la curva, digamos que también se ve reducido, ¿no?, porque no se pueden hacer todas las cosas como uno quiere al final, ¿no?, por adaptarte a todo esto. Entonces, sí que se nota, pero claro, si las circunstancias sociales no son las adecuadas o económicas, ¿no?, pues también de alguna manera, ya no solo en el festival, en cualquier ámbito, pues se nota, y 2020, pues ya ves, está siendo eso, ¿no? A ver el año que viene.
Iba a preguntarte que has dicho que del 12 al 14, pero es en esta edición habéis dedicado, pues habéis querido rendir homenaje a esa saga de Viernes 13, y es que habéis dado en el clavo, porque la jornada del viernes es 13.
Es Viernes 13, ¿no? Sí. Pues, a ver, en verdad, lo que es el cartel del festival, que realizó John Martín Jiménez, un compañero que también es jurado y ha realizado los carteles de anteriores ediciones, el cartel, digamos, sí que es el icono, ¿no?, de Viernes 13, con su máscara, ¿no?, más que oportuna, ¿no?, pero el festival en general homenajea también lo que es el crimen dentro del género fantástico, y el congreso de género fantástico que codirijo junto a Mario Paul Martínez de la Universidad Miguel Hernández y que hacemos dentro del festival se centra también en esta parte del crimen y lo fantástico. No obstante, para esta edición el festival va a proyectar un largometraje, pero no va a ser Viernes 13. Vamos a hacer todas las actividades van a ser o bien online o en el auditorio del Centro de Congresos, excepto la proyección de un largometraje que tendrá lugar el viernes 13 a las 8:30 en Cines Odeón, de acceso gratuito, ¿vale?, con un control previo de acceso y con las mismas medidas de seguridad, pero se va a proyectar la película Feliz Día de tu Muerte, que es un cruce también de una nueva mirada de Viernes 13 del género del terror slasher, y es como una visión moderna, digamos, de los cánones del género del terror y que son los que se centra el festival este año, pero traídos a la actualidad, por así decirlo. Y se proyectará el viernes 13 a las 8:30 en la sala de Cines Odeón, con acceso gratuito hasta completar el aforo actual, digamos.
No sé si has tenido oportunidad de ver los contenidos de los cortometrajes que se van a proyectar y que van a concurso en esta edición, pero sí. La temática es ese cine de terror fantástico. Pero como ¿cuáles han sido? ¿Hay algún denominador común? ¿Se refleja la pandemia, el virus en algunas de las historias?
Bueno, ha habido alguno. Lo que pasa es que nosotros, el festival, digamos que a la hora de seleccionar cortometrajes a través de las bases, ¿no?, de inscripción, se aceptan cortometrajes que se hayan estrenado a partir de enero de 2019. Entonces, claro, si entran cortometrajes producidos a lo largo de 2019, aquí no se nota esa parte, ¿no? Pero sí que ha llegado alguno posterior, que son obras muy recientes, donde sí que de alguna manera se detecta este tipo de casuística. De todas maneras, el año que viene, en 2021, que va a entrar lo producido en 2020, creo que es donde más se va a notar.
¿Y qué historias son las que se repiten, algunas historias, o todas son originales?
Siempre hay influencias, ¿no?, de clásicos del cine de terror o género fantástico en general, o que hacen incluso algún homenaje a películas pues tipo pues La Matanza de Texas, La Noche de los Muertos Vivientes, Blade Runner, yendo a algo más de ciencia ficción, historias de estas también de Poltergeist o de Mad Max. Todo esto de alguna manera pues se puede ver un poco reflejado o influenciado, ¿no?, en los cortometrajes, al fin y al cabo. Pero bueno, no deja de ser obras originales por los autores.
¿Y hay algún cineasta local que haya podido...?
Sí. Este año tenemos tres. Se ha seleccionado, además, los tres son son de la provincia de Alicante, pero concretamente hay dos que son de Elche. Vamos a proyectar los cortometrajes Mañana, Tarde y Noche, de José La Rosa, Nunca Saldrás, de Emilio Cartagena Hernández, y Vivos, de Javier Jerez. Este cortometraje además tiene su estreno, digamos, a nivel, o sea, que es una obra inédita que no se ha proyectado todavía. Y se va a ver en el festival.
¿Y quiénes son? Porque ahora nos queda, sabemos lo que vais a ofrecer en esta edición, pero ¿quiénes son? ¿Quién organiza este festival Fanta Elche? ¿Y pues, con qué apoyo os contáis?
Sí, al menos esta presente edición, el festival se organiza a través de la Asociación de Desarrollo y Difusión del Género Fantástico Unicornio Negro, y el grupo de investigación Masiva, que pertenece a la Universidad Miguel Hernández, y el Departamento de Arte de la propia universidad. Dentro de esta parte, pues también contamos con patrocinadores o colaboradores como Visit Elche, el Ayuntamiento de Elche, el Centro Comercial de la Yub, o por supuesto la Universidad Miguel Hernández, ¿no?, y Cultura de la UMH. Pero bueno, y este año además, dentro del Congreso que organizamos, también hemos contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana, bajo una ayuda a la organización de congresos. Y bueno, y contamos también con colaboradores que son festivales de cine, que son a los que acceden los cortometrajistas ganadores. Entre ellos está el Festival Mil Gritos de Buenos Aires, en Argentina, el Festival Internacional de Cine de Terror de Valparaíso, en Chile, y el Navidades Sangrientas de Alicante. Entonces, bueno, digamos que poco a poco hemos ido creciendo y lo que son personas, ¿no?, que estamos dentro, pues cada año pues intentamos también que crezca, ¿no? Y contamos este año, por ejemplo, con jurado de selección y calificación, donde ha estado el compañero Paco Soto, Joan Martín Jiménez, que es el autor del cartel, Mario Paul Martínez Fabre, que es el codirector también del congreso que se celebra dentro del festival, o Adriana Gil, actriz, o la artista visual Beatriz Galeano. Entonces, bueno, vamos haciendo, intentamos hacerlo lo mejor posible, y este año es verdad que tenemos las medidas COVID, las trabas que esto supone, pero vamos a intentar que salga adelante lo mejor y más seguro posible.
con tantos patrocinadores la financiación al menos está asegurada porque habéis tenido que incrementar, supongo que el presupuesto para las medidas
sí, totalmente,
anti-COVID.
Totalmente. Sí, este año sí. Pues, sobre todo, y veremos a ver el año que viene qué tal con todo esto también, ¿no? Porque no sabemos, siempre está la incertidumbre, ¿no? De a ver qué pasa, porque todos queremos que el 2020 vaya cerrándose, pero vamos a ver el 2021, qué tal va, espero que mejor.
Supongo que la colaboración con otros festivales internacionales también ha provocado que la participación de cortometrajes, por ejemplo, argentinos, sea fluida o frecuente en la edición de en el Festival de Elche o no?
Bueno, lo que es la distribución internacional sí que se ha visto más afectada. Tenemos algún cortometraje francés que ha entrado, pero este año es verdad que de Argentina de vez en cuando proyectamos algunos. Lo que pasa es que tenemos un convenio, digamos, con este festival también, y a su vez el corto ganador de este festival se proyecta en Fantaelche. Este año lo que pasa es que por calendario no proyectamos porque todavía no se ha celebrado el festival Mil Gritos de Buenos Aires. Entonces, cuando se celebre a finales de año, el corto que gane se proyectará en Fantaelche el próximo año, digamos.
Pues, Fran, Mateo, muchas gracias por los detalles de esta edición del Cine Fantástico y de Terror de Elche, que comienza este jueves y terminará el sábado en el Centro de Congresos. Gracias por toda la información y que vaya bien para que haya más ediciones.
Muchas gracias. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en La Llu. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cecelaljub.com. La Llu, loving people.
Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor, por tan solo 11.300 euros. Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60, 647-19-4000.
I do somebody important. No way to stop once I started. Right now I don't care. Saturday night, wasn't expecting to see you this Shane. Your part of town, we're both here with our friends. Neither of us have been hanging with them. Oh, now I'm a little drunk. Maybe I'm too much, or maybe it's a good thing. Running my mouth like I always do, but I wasn't ready to run into you. And up until tonight, I've been keeping secrets. Now you know the truth. Tell me how you're feeling. Running my mouth like I always do, but I wasn't ready to run into you, into you. What if tomorrow we're strangers? This all blows up in my face, 'cause I'm telling you you're my favorite. Right now I don't care. No, Saturday night, wasn't expecting to see you this same. You're part of town, we're both here with our friends. Neither of us have been hanging with them. Too close to each other and I'm a little drunk. Saying what I'm thinking. Maybe I'm too much, or maybe it's a good thing. Running my mouth like I always do, but I wasn't ready to run into you. And up until tonight, I've been keeping secrets. Now you know the truth. Tell me how you're feeling. Running on love like I always do. But I wasn't ready to run into you. Into you. I'm a little drunk, drunk, drunk. I'm a little drunk, drunk, drunk. I'm ready to run into you. And up until tonight. like I always do. I wasn't ready to run into you, into you. Might hate myself in the morning, might lose somebody important. No way to stop once I started. Right now I don't care.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 8 minutos para llegar a las 10 de la mañana y nosotros continuamos. Y lo hacemos hablando ahora de las protestas de estudiantes en la Universidad Miguel Hernández, porque un grupo de estudiantes pertenecientes a diversos sindicatos que se han creado unos hace este mismo año y otros desde hace algún tiempo, han convocado una concentración de protesta para mañana martes, porque dicen que al equipo de gobierno de la universidad, al equipo rectoral, les piden que tengan más sensibilidad a la hora de facilitar el pago de las matrículas, sobre todo el pago de la matrícula del pasado curso, porque han convocado un plazo que es el 20 de noviembre y dicen que el plazo es demasiado precipitado. Bien, para hablar precisamente de lo que hay detrás de estas protestas, tenemos con nosotros a uno de los que han convocado la concentración. Él es Cecilio Esteve, miembro de Escudo Estudiantil, un sindicato de reciente creación este mismo año que se ha formado, ellos dicen, por la actual situación de pandemia. Cecilio Esteve, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Cecilio, primero, ¿quiénes sois los que habéis convocado la concentración para mañana?
Bueno, la concentración para mañana la hemos convocado los tres sindicatos que actualmente estamos trabajando dentro de la UMH, que es Escudo Estudiantil, que como has dicho lo creamos cuando empezó esta situación de crisis, y luego dos sindicatos que llevan ya más tiempo, que es el Frente de Estudiantes, el FEU y el BEA.
El BEA es el Bloc de Estudiants Agermanats.
Agermanats. Exacto.
¿Y por qué? ¿Por qué habéis convocado esta protesta? ¿Qué pasa con el plazo dado para pagar una matrícula que ya se aplazó del curso pasado, que se dieron todas las facilidades para que se resolvieran las becas se han resuelto y ahora la universidad pide que se pague antes del 20 de noviembre?
Claro, nosotras lo que planteamos es que dentro de una situación de crisis actual donde la mayoría de los estudiantes nos vemos afectados, ya no solo nosotras, sino nuestras familias, ¿no? El único problema que tenemos es que hemos visto reducidos nuestros ingresos. Y claro, lo único que le pedimos a la universidad es que vea cada caso de manera individual para que se puedan pagar las matrículas, porque claro, nosotros no decimos que no queramos pagar las matrículas, sino que se nos dé facilidades. Sobre todo para que ningún alumno se quede fuera de la universidad por temas económicos, que ya durante estos últimos años, desde la crisis anterior que venimos arrastrando, pues muchos sectores populares, sectores más obreros, más precarios, se han visto expulsados de la universidad, ¿no? Y no queremos que suceda esto.
Pero el discurso del rector y de los responsables del equipo rectoral es precisamente ese. Están viendo caso a caso a los estudiantes y no van a dejar a ninguno aparcado porque no tengan recursos económicos para pagar la matrícula.
Bueno, realmente no sé cuál será el discurso del rector, porque a nosotros no nos han dicho nada. Nosotros solo se comunican con el estudiantado a través de correos, y el mensaje que nos ha llegado es que el impago de la matrícula del año pasado provoca la anulación del curso anterior, ¿no? Y claro, muchas estudiantes se están viendo obligadas a pierdo el curso anterior, y es un poco una problemática, ¿no? Porque cierre del expediente luego para poder tramitar para que se solucione es un trámite bastante largo, ¿no?
¿Y el por qué no hablan con vosotros? ¿Qué representante de estudiantes tenéis vosotros en el Consejo? ¿Está la delegada de estudiantes? ¿Habéis hablado con ellas, con los delegados?
Sí, hemos intentado hablar con delegación. El BEA hace poco se reunió con ellos y desde lo que nos dicen es que desde allí no pueden hacer nada, ¿no? Porque realmente la Universidad Miguel Hernández, los órganos de representación de estudiantes que tiene son poco representativos, porque al final son los delegados y está el órgano de delegación, pero realmente no tiene un trato continuo con los estudiantes, ¿no?
Las becas están precisamente para eso, para que la gente pueda pagar las tasas, las matrículas. Se han resuelto las becas. ¿Cuánta gente se ha quedado fuera de esas becas y sin poder pagar las tasas?
Claro, exactamente. No sabemos cuánta gente se ha podido quedar fuera de las becas porque no tenemos datos oficiales, por así decirlo, desde la universidad. Pero claro, aunque las becas estén para darlas, primero, hay gente que puede no cumplir los requisitos, ya no solo por la nota, que también, sobre todo también porque hay muchos estudiantes que trabajan, que estudian a la vez y bueno, pues tampoco pueden tener todas estas facilidades para seguir la evaluación continua o para seguir el proceso que se ha dado en esta universidad, unido al que el año pasado pues se hicieron exámenes de una manera un poco al tuntún con este nuevo sistema que se tuvo que hacer a toda velocidad para dar respuesta a la situación de crisis, y el año pasado nos encontramos con exámenes tipo test, por ejemplo, que te daban un minuto por pregunta y demás, y hay muchas personas que han suspendido más asignaturas de las que normalmente suspenderían, ¿no?, en una situación normal. Y claro, esta gente se queda fuera de la PECA.
Mañana, ¿qué habéis concretamente, qué protesta es la que habéis convocado teniendo en cuenta la situación de pandemia?
Pues mañana hemos convocado una concentración dentro de la universidad, que al final nos la han aceptado, no donde queríamos, sino fuera del edificio, y como hemos dicho en todo momento, pues respetaremos las medidas de seguridad, haremos todo lo posible para respetar el plan COVID que también hay dentro de la universidad, para que la situación de pandemia no nos deje fuera de poder hacer una concentración.
Son tres sindicatos que convocan, esos tres sindicatos, el escudo estudiantil, el CEU y el BEA. ¿A cuántos estudiantes arrastráis? ¿Cuántos estáis?
No sabría decirte cuántos estudiantes, porque claro, dentro de los sindicatos hay un número de personas que yo no conozco. Por ejemplo, en el nuestro escudo estudiantil, que apareció hace poquito dentro del grupo de WhatsApp cuando lo hemos creado y demás, hay más de 200 estudiantes. Pero realmente no sabría decirte a cuánto estudiantado podemos llegar, porque claro, no tenemos listas ni tenemos un censo de gente partícipe dentro del colectivo y demás.
Y Cecilio, ¿por qué habéis creado este escudo estudiantil? ¿Qué pasa? ¿Por qué os habéis unido?
Pues escudo estudiantil simplemente se creó porque el año pasado vimos que la situación de crisis, cuando se generó el plan para hacer frente, pues no se tuvo en cuenta los estudiantes. Y claro, esto lo que provocó es que, pues eso, entre los exámenes a contrarreloj, un sistema online que no funcionaba muy bien, un final de curso un poco caótico, y sobre todo fue porque había muchos estudiantes que tenían una especie de miedo para ver cómo iba a salir esta situación, y entonces escudo pues se crea para dar respuesta un poquito también a estos estudiantes, ¿no?, en la situación de crisis.
Vosotros no estáis elegidos por los estudiantes, son los delegados actuales. ¿Os apoya alguno en cuanto a esta reivindicación, a esta concentración?
Claro, sí. En cuanto a delegación, como órgano, pues no veríamos como un apoyo, pero sí que hay gente que está dentro de delegación, delegados, incluso delegados de centro, ¿no?, que están dentro de nuestros colectivos y que también nos apoyan.
Pues muchísimas gracias, Cecilio Esteve, miembro de Escudo Estudiantil, por la información de esa protesta que habéis convocado mañana por la mañana en el campus de Elche, ¿no? ¿En todos los campus o solo en el campus de Elche?
No, solo en el campus de Elche.
¿A qué hora?
A las 11:30. Uh-huh. A las 12:30. En el edificio Altavix, en Elche.
Bien, pues hecha esa convocatoria de protesta mañana a las 12:30 en el edificio Altavix, porque reclamáis más ayudas o más facilidad a la hora de pagar, sobre todo la matrícula del pasado curso, para que no se anule los cursos académicos para aquellas estudiantes que no han podido hacer frente al pago de matrícula o que no han podido resolver sus becas por circunstancias puntuales. Gracias, Cecilio.
Muchísimas gracias a ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor Josef Alcorta 41.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Nosotros damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch y también a nuestros compañeros José Antonio González y Paco Gómez para esta tertulia deportiva de todos los lunes. Vamos a analizar ese empate del Elche contra el Celta de Vigo. Muy buenos días, Paco.
Hola, Ros. Buenos días.
Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Ros.
Bien, pues hecho ya estas pruebas de sonido, Paco. No pudo ser, no pudimos ganar y tuvimos la victoria muy cerca, ¿o no?
Pudo ganar, pudo perder, al final el empate fue lo justo, pero es cierto que el Elche terminó más cerca de la victoria. Es decir, empezó muy bien adelantándose en el marcador, luego mediada la primera parte y el inicio de la segunda el Celta estuvo mejor y no solo empató, sino incluso pudo adelantarse en el marcador, tuvo varias Iago Aspas, pero es cierto que en los últimos 15 minutos el Elche buscó la victoria y tuvo 3 ocasiones, sobre todo una muy clara en la recta final de Tete Morente, que salió rozando el palo, otra de Nino y un cabezazo de Josema. Es decir, que el Elche estuvo cerca de ganar en el tramo final, pero en el cómputo global, en un partido que fue una montaña rusa de ida y vuelta, donde quizás le faltó más control, yo creo que el empate fue justo. No olvidemos que el Celta de Vigo es un equipo importante, aunque ahora mismo un rival directo en la lucha por la permanencia, es un equipo que triplica el presupuesto del Elche en plantilla, pero el Elche le plantó cara y por momentos fue superior, por momentos fue inferior. Insisto, creo que fue un partido equilibrado, entretenido, porque hubo muchas alternativas en las porterías, pero cuando no se puede ganar y más en primera, un punto es muy importante, y creo que ese empate, bueno, pues al Elche le va a mantener todas estas 2 semanas que no hay fútbol en mitad de la tabla, con un colchón de 5 puntos sobre el descenso, que creo que es importante.
O sea, que seguimos en mitad de la tabla, eso es el puesto décimo, José Antonio.
Sí.
Pero ¿quién goleó? ¿Quién fue el autor del gol?
Pues fue Fidel a los 4 minutos de partido, el encuentro que empezó bastante bien para el Elche, se encontró ese penalti que, bueno, con el reglamento en la mano, pues el árbitro no le quedó más remedio que revisándolo en el VAR, pitar penalti. Se quejó mucho el Celta de Vigo a lo largo del partido de la actuación arbitral, porque fue un encuentro que tuvo de todo, muchas ocasiones, los dos equipos hicieron mucho daño en ataque, tuvieron mucho mejor los delanteros en ese sentido que los defensas. Y respecto a la polémica, el árbitro señaló ese penalti, después también en la primera mitad pudo señalar y debió incluso señalar 2 más, que eran incluso más claros, pero ahí el árbitro del encuentro decidió no hacerlo. Ya en la segunda mitad el Celta también se quejó de un posible penalti para ellos, de una posible expulsión. Bueno, como te digo, mucha polémica, un partido con muchísimas alternativas, muchas ocasiones para los dos equipos, y yo creo que, como decía Paco, el punto es muy valioso, ya suma 11 el Elche, tiene ahora mismo un colchón de 5 puntos con el descenso, que marca el Levante, que además será su próximo rival, no esta semana, sino la semana que viene, y quizás por destacar las notas negativas, sobre todo los futbolistas por parte del Elche que terminaron tocados, que
claro,
fueron
claro, es que tú has dicho que
bastante.
Se hicieron mucho daño, ¿no? Eran... Sí. Por las lesiones, y esto literalmente.
También. Sí, también porque, bueno, por ejemplo, Edgar Badía terminó tocado, que se llevó un golpe. Un Edgar Badía que una semana más volvió a ser de lo mejor en el equipo ilicitano. Rigoni, que salió en la segunda parte, también se llevó un fuerte golpe en el hombro. Vamos a ver para cuántas semanas tiene el argentino. Y Fidel, el autor del gol del Elche, un futbolista que está rindiendo a un nivel extraordinario en este inicio de campaña, suma ya 2 dianas. Tampoco pudo terminar ni siquiera la primera mitad porque sintió un pinchazo muscular. Como te digo, esa es la nota negativa. También quizás que al equipo ilicitano le siguen generando muchas ocasiones. Es algo que el técnico argentino Jorge Almirón ahora tiene 2 semanas por delante para seguir trabajando. Pero en cualquier caso, un puntito más, un punto muy valioso, y ya lleva 11 de 21 posibles. Así que corta también esa pequeña sangría después de haber perdido una semana antes en el Benito Villamarín, dejando muy malas sensaciones, y un punto para seguir creciendo.
Pues por las lesiones que ha comentado José Antonio, la que más preocupa, supongo que Almirón, será la de Edgar Badía. ¿Va a poder llegar?
A ver, yo creo que Edgar Badía, si no se descubre que sea nada óseo, que simplemente es un golpe, una contusión, yo creo que llegará para el partido de dentro de 14 días. Lo más, yo creo que grave va a ser lo de Rigoni, porque tiene una, creo que es un esguince de clavícula con rotura de ligamento, con lo que incluso existirá la posibilidad de que pueda pasar por el quirófano. Pero vamos, en el mejor de los casos, Rigoni, 3 semanas, 4 semanas, yo creo que no se las va a quitar nadie, ¿no? Edgar Badía y Fidel, yo creo que podrían llegar a tiempo para dentro de 2 semanas. Si el partido fuera este fin de semana, yo creo que ninguno de los dos. Pero la buena noticia es que por el tema de las lesiones no hay fútbol este fin de semana, y también por el tema del acoplamiento. El Elche sigue necesitando más tiempo que el resto de equipos para ensamblar las piezas, y este parón por selecciones le va a venir muy bien.
Eso es lo que no entiendo. ¿Me lo explicáis? Yo pensaba que había un parón en la Liga. Pero no, no, solo en el Elche.
No, parón de primera división.
Ah, un parón, ¿eh?
Sí,
de primera.
Sí, cuando hablamos de parón es porque juega la selección española, la selección inglesa, la francesa. O sea, es parón por selecciones. Ya hubo uno en octubre, ahora este en noviembre, y luego habrá otro en marzo, porque están preparando el partido de la Copa de, o sea, está el campeonato de la Copa de Naciones. Recordamos, bueno, que hay Eurocopa este próximo mes de junio y luego la Copa de Naciones. Pero al Elche le viene bien, yo creo que igual a todos los equipos, ¿no? Pero al Elche sobre todo le viene bien este descanso para recuperar lesionados y para seguir, bueno, pues ensamblando piezas de cara al partido contra el Levante.
Hay un parón entonces en la Liga.
En primera división.
En primera división, la selección española ya tiene a todos los convocados. ¿Hay algún ilicitano, algún jugador del Elche?
No.
¿En esa convocatoria?
No, del Elche no. Incluso se ha hablado en las últimas semanas de que Edgar Badía o hasta Josan, que están destacando, están siendo los mejores de este arranque, podrían estar en la mente del seleccionador nacional Luis Enrique, pero no, la verdad es que yo creo que todavía están lejos de esa posibilidad, no porque militen en el Elche, sino porque, bueno, Luis Enrique tiene una idea, aunque es cierto que echa mano y se fija en muchos futbolistas, no mira nombres ni clubes, pero me da la sensación de que todavía están lejos. Ojalá me equivoque y dentro de unos meses podamos ver a uno de los jugadores del Elche. Insisto, ahora mismo, pues Edgar Badía o Josan serían susceptibles, ¿por qué no?, de entrar en una convocatoria. Lo que pasa es que hay jugadores muy contrastados, que llevan mucho tiempo y es difícil, ¿no? Pero bueno, lo están haciendo bien. Uh-huh. Solamente el hecho de que nos hayas preguntado esto es que ya significa que hay alguna posibilidad.
Pero, de todas formas, importante, he oído que has comentado a Nino, que también hizo
Nino
jugó.
Salió en la parte final.
En la parte final.
Sí,
vale,
tuvo una ocasión para el 1-2.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el planteamiento de Almirón en el partido contra el Vigo? ¿Cambió algo con respecto al Betis?
No, sigue utilizando el mismo planteamiento de jugar con 3 centrales, 2 carrileros, un centro del campo en rombo. Lo que sí cambió fue alguna pieza. Es cierto que ya no siguió insistiendo con Sánchez Miño en el centro del campo, y ahí volvió Tete Morente, que es un jugador más de corte ofensivo, y yo creo que eso al Elche le dio más fútbol. En cuanto pones a cada jugador un poquito más en su puesto, ya un centrocampista en el centro del campo y no un defensa en el centro del campo, el Elche tiene más movilidad. Aún así le sigue faltando control en el centro del campo. Creo que le sigue faltando un centrocampista organizador para mandar en momentos del partido. Novedades fueron Tete Morente y Nuke Nfulú en el centro del campo, que es la tecla con la que no acaba de dar Almirón, pero el otro día yo creo que se dio un paso adelante y que creo que Almirón ya se dio cuenta de que ahí poner a un defensa como Sánchez Miño no le va a dar resultado. Uh-huh. Entonces, bueno, hubo algún cambio, no de sistema, pero sí de futbolistas, y bueno, pues yo creo que para el próximo partido va a tener más piezas donde echar mano, porque además de si llegan bien Edgar Badía y Fidel, no olvidemos que Víctor, que podría ser ese hombre que pueda jugar en el centro del campo, y Guido Carrillo, un delantero que vino para jugar, un delantero importante de la categoría, no han podido entrar en convocatoria por lesión. Ya para dentro de 15 días van a estar. Entonces, son más opciones que Almirón va a poder manejar, y eso es competencia y calidad para la plantilla.
¿Te gustó el planteamiento, José Antonio, de Almirón en este encuentro del Celta, con independencia del resultado? El
sí,
juego que se vio fue bueno, el del Elche, fue un equipo
sí.
El que te gusta a ti.
Bueno, hubo otra novedad en el centro de la defensa. Jugó Diego González, que estrenó titularidad. Sentó en el banquillo el míster a José Ma Sánchez, Y respecto al planteamiento, bueno, me gustó sobre todo ver a Tete Morente, que de los fichajes, de los numerosos fichajes que ha hecho en el mercado estival el Elche, yo creo que el futbolista gaditano está siendo de lo mejorcito. Tuvo incluso en la segunda parte la ocasión para que el Elche ganase el partido. Después, como decía Paco, pues bueno, el técnico sigue moviendo piezas en el centro del campo. Raúl Guti, el futbolista más caro en la historia del Elche Club de Fútbol, parece que no acaba de arrancar del todo. El otro día le terminó dando descanso, porque también es verdad que había disputado todos los minutos de competición, pero es cierto que en los partidos que lo estamos viendo hace un trabajo muy bueno defensivamente. En algunos encuentros incluso ha dado ese paso hacia adelante que le pedimos cuando el Elche tiene la pelota en su posesión, pero es cierto que es un futbolista del que esperamos mucho más. Después hay muchos fichajes importantes como Emi Rigoni, también Guido Carrillo, que apenas los hemos podido ver. Yo creo que el Elche ha hecho un inicio de campaña muy bueno, ahí está pues ese dato, ¿no? El inicio en primera división mejor en la historia del club. Y yo creo que lo positivo también es que todavía tiene mucho margen de mejora. Almirón se le preguntaba en la previa, después de una derrota dura y dolorosa contra el Betis en el Benito Villamarín, si era el momento también de intentar introducir cambios de sistema, porque bueno, sabemos que su esquema fetiche es el 4-3-3, ahora mismo el técnico argentino insiste todavía en esa idea de tres centrales con dos carrileros, y Almirón que dijo que no hay ninguna prisa en hacer ese cambio de sistema, que va a ser progresivo, y vamos a ver si poco a poco el Elche va mejorando también, sobre todo en sensaciones, porque te digo, es un equipo que está compitiendo muy bien en primera división, y eso con los problemas que ha tenido para confeccionar la plantilla, con el poco tiempo, es un equipo recién ascendido, tiene mucho mérito, pero también es verdad que tiene todavía muchos aspectos que mejorar, como por ejemplo en defensa. No puede ser que en todas las jornadas Edgar Badía sea el mejor del equipo, pero bueno, dicho esto, el inicio es bueno y la efectividad de cara a portería también.
No sé si es pronto para preguntarlo, pero Paco, ¿estáis recogiendo? Porque aquí, en esta tertulia, siempre recogemos todos los lunes vuestra impresión sobre lo que está haciendo el Elche en el terreno de juego. Pero los demás periodistas, los otros equipos de fútbol en primera división, ¿el Elche qué sensaciones deja? ¿Se habla del Elche en la Liga?
Sí, se habla.
¿Y cómo? ¿Y de qué forma?
Se habla del Elche para bien. La sensación que está dejando el Elche es que no es un equipo comparsa en esta primera división, donde se podía esperar por que empezó más tarde que los demás, porque presupuestariamente es el equipo con menor plantilla en presupuesto económico. Y sin embargo, la prensa nacional, cuando retransmiten los partidos, hablan bien del Elche, ¿no? De un equipo que no solo se ha adaptado bien a la primera división, sino que está siendo una agradable sorpresa, porque está sumando, yo diría que el doble de puntos de lo que todos esperaríamos a estas alturas. A estas alturas lo normal sería ver al Elche pues con el Levante, el Valladolid, el Huesca, es decir, con 5 o 6 puntos en la zona de descenso. El Elche tiene 11, para que te hagas una idea, está empatado con el octavo, que es el Fútbol Club Barcelona, ni más ni menos, está empatado con el noveno, que es el Valencia, que ayer goleó al Real Madrid, está empatado con el Getafe, equipo que también está en competición europea. Es decir, a estas alturas, después de 9 partidos, 7 para el Elche, 2 menos, porque sus dos jornadas primeras estaban aplazadas, estar empatados con estos equipos a 5 del descenso y a 3 de puestos europeos, está una victoria de puestos europeos, es creo que estar por encima de las previsiones, y para la prensa nacional es destacable el ver este arranque liguero.
Pero entonces el Elche tendrá que jugar esos dos partidos que...
Claro, tiene que jugarlos en...
Y no se sabe todavía, ¿no?
Febrero, marzo.
Lo van a encajar.
Febrero, marzo, lo que pasa es que son partidos difíciles y casi ninguno contamos, tenemos poca fe. Contamos con esos puntos porque un partido es en el campo del Barça y otro en el campo del Sevilla. Pero bueno, no olvidemos que el Barça está empatado a puntos con el Elche y que no ha hecho un buen arranque, y que el Sevilla está un punto por debajo del Elche. Es decir, que si se jugaran esos partidos hoy, yo veo más posibilidades de arrancar algún punto que a lo mejor si se juegan en febrero o marzo, donde estos equipos ya han puesto velocidad de crucero y va a ser más difícil sorprenderle, ¿no? Pero que el arranque hoy por hoy está siendo superior a las expectativas que todos habíamos puesto.
Y también ya veremos, porque repetís en muchas ocasiones que el Elche es el equipo de menor presupuesto de primera división, pero ¿hasta cuándo va a ser esa la situación?
Toda la liga.
Claro. Te lo digo porque el otro día dabas la noticia de que las cuentas ya están saneadas, ya se ha pagado toda la deuda, lo decías la semana pasada aquí. cuando se paga la deuda, empiezan ya los ingresos a aumentar.
Sí, una cosa son ingresos y otra es, tú te puedes gastar en plantilla lo que te dice la liga y hasta que cierra el mercado de verano. Es decir, el mercado veraniego este año por la pandemia, como empezó todo más tarde, se cerró el 5 de octubre. Hasta ahí el Elche tenía para gastar 35 millones y ya los ha gastado. Ya no puede gastar más hasta que se abra la ventana del mercado invernal. Uh-huh. En el mercado invernal, o sea, todo el mes de enero, la liga le dirá al Elche, usted por el cómputo de ingresos gastos que ha tenido, va a poder gastar en el mercado invernal 5 millones más, por ejemplo. Pero al Barça le dirá, y usted puede gastar 70 millones más.
Yeah.
El Elche siempre va a estar por debajo de los demás, por lo menos esta temporada. La que viene, si se mantiene en primera, puede que suba algún escalafón, pero toda la temporada el Elche va a ser el presupuesto más bajo. Pero es normal, los tres recién ascendidos, el Huesca, el Cádiz y el Elche, tienen los presupuestos más pequeños. Pero entre los más pequeños, el Elche es el más pequeño. Y eso ya no se puede modificar.
¿Y cómo va José Antonio, el Huesca y el Cádiz? Los recién ascendidos.
Pues el Cádiz muy bien. Contaba por victorias todos los partidos que había jugado fuera de casa. Lo que pasa que el fin de semana pasado el Atlético de Madrid, otro de los grandes de primera división, le bajó a la tierra, ¿no? Le metió un 4-0. Y respecto al Huesca, yo creo que junto al Elche Club de Fútbol, el Cádiz incluso un poco más, porque ha hecho un inicio también de campaña brillante. Son dos de los equipos revelaciones esta temporada en la Liga Santander. Y respecto al Huesca de Michel, la verdad es que el equipo ostense está firmando buenas actuaciones, aunque los resultados no llegan. Todavía no ha ganado, ha empatado en la última jornada 1-1. Es un equipo que juega muy bien, ya lo vimos aquí hace unas semanas en el Martínez Valero contra el Elche, un partido que la verdad el conjunto aragonés incluso mereció ganar, pero un Huesca que a pesar, fíjate, esto es muy curioso, ¿no, Ros? El Huesca subió a primera división como campeón de segunda, mantuvo el bloque de futbolistas, mantuvo al entrenador y sin embargo pues acumula ya 9 partidos en primera división y todavía no conoce la victoria. Sin embargo, el Elche, que subió a última hora, que ha tenido muy poquito margen para confeccionar la plantilla, que ha cambiado prácticamente a todos los jugadores, que ha cambiado al entrenador, pues fíjate qué inicio de campaña, ¿no? 11 puntos en el casillero con 3 triunfos.
¿Y
por
el
eso
Cádiz
te
también
digo...
cambió? ¿Entrenador? ¿Cambió?
No, el Cádiz
equipo,
lo mantiene. Cádiz lo mantiene también. Y hace muchísimos años también.
No hay una lógica.
No, se sabe,
no hay una
lógica.
No hay una lógica porque... Por esa lógica, el Cádiz y el Huesca deberían hacer una trayectoria similar y el Huesca es colista y el Cádiz está octavo, no, está sexto en puestos europeos.
Vaya.
No hay una lógica. Depende tantos factores. Lo que pasa es que sí es cierto que al final estos equipos, por presupuesto, lo normal es que acaben estando en la parte baja. Lo que pasa es que el Cádiz, bueno, que le quiten los bailados y al Elche también. Esos puntos ya no se los van a quitar. Pero lo normal es que cuando todos los grandes vayan cogiendo ritmo, empiecen a darse resultados más lógicos. Y el Elche, el Cádiz, el Huesca, vayan bajando un poquito. Pero bueno, de momento la trayectoria del Elche, vale, como la del Cádiz, es muy buena.
Pues de momento a descansar, compañeros. No hay fútbol.
Sí,
esta,
tenemos el fin de semana libre.
Bien, ¿qué vais a hacer en la Todo Gol, Paco, hoy?
Pues nada, hoy repasaremos, analizaremos este empate, la jornada. Hoy nos acompañará el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Uh-huh. Y bueno, analizaremos con él este arranque, analizaremos con él también, sobre todo a nivel institucional, qué supone para el club después de... Es que yo no recuerdo históricamente que haya tenido las cuentas saneadas. Yo recuerdo históricamente deuda y deuda. Y condonación de directivos y deuda. Y condonación de directivos y deuda. Y perdonar dinero. No hace poco más de 5 años, el Elche estaba en una situación crítica, no, estaba en la UCI con una deuda de 45 millones de euros. Por eso, estar ahora en primera división, deportivamente bien, y con las cuentas saneadas, prácticamente deuda cero, esto es algo impresionante, ¿no? Es algo, insisto, yo en 31 años no lo había vivido nunca. Entonces, bueno, lo valoraremos con el presidente, si de verdad estamos ante un... ante una nueva época dorada del Elche, como en los años 60, donde se mantuvo una década en primera y donde fue una referencia del fútbol español y donde económicamente pues las cosas se hacen bien. Creo que es una etapa, ojalá, que sea muy duradera.
Porque tenemos buenos jugadores y también tenemos buen estadio, ¿no?
El estadio es una maravilla. Yo creo que también la afición, aunque por desgracia no pueda estar en estos momentos acompañando al equipo, pero se dan todas las circunstancias para que el Elche por fin pueda asentarse en la máxima categoría, en la élite del fútbol español.
También tenemos los colores, el blanco, ese blanco de todo saneado, todo.
Así es, blanco inmaculado.
Y el verde de la esperanza, de la esperanza de poder tenerlo una década en la primera y más décadas en la primera división. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Ros.
Gracias, Paco.
A ti, Ros.
Volvemos a escucharte a la 1:20 aquí en Teleelch, en Radio Marca, y esta noche en el programa Todo Gol en Teleelch. Esta es la tertulia deportiva de los lunes y nosotros continuamos, vamos a continuar el programa La Glorieta con la ronda de noticias, pero eso será en unos minutos.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
¡Paquito!
Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Rentacar, 664-45-1683, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest Elche, tu agua de cada día.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tú, camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Lalyub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyub.com. Lalyub Loving People.
Una ciutat neta i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al punt net a la Llotja, al Parc Agroalimentari l'Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, porta-los a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda. Des d'Urbaser i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues continuamos, cuando son las 10:30 minutos, vamos a continuar con esa ronda de noticias y lo hacemos cambiando de sintonía, cambiando la sintonía a la de informativos, porque se encuentra con nosotros nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva.
Buenos días. En este triste lunes, después de un fin de semana de conmoción en La Hoya, tras conocerse el asesinato de una de las vecinas de esta pedanía, al parecer estrangulada, cuyo cuerpo apareció el pasado viernes en el canal de riego El Progreso, en el primer canal de riego El Progreso, que como saben atraviesa la pedanía. No es una acequia, los vecinos nos lo apunteaban cuando estuvimos allí este fin de semana, porque al margen de los datos, pocos datos que conocemos a esta hora, porque la investigación está bajo secreto de sumario, lo que podemos recoger aquí es esa conmoción, esas muestras de condolencia que hay en la pedanía por la muerte de una vecina que, aunque lleva solo 3 años viviendo allí, se había hecho ya a La Hoya. Su familia sí que era de allí, no levantaba ningún tipo de animadversión. De hecho, tampoco tenía pareja y sí que hacía vida en la pedanía. Es lo que los vecinos nos han trasladado, junto con esa sensación de impotencia, de rabia. Y también, a partes iguales, de falta de seguridad y de lo contrario. Ayer, cuando estuvimos en ese homenaje espontáneo que organizaron los vecinos de La Hoya para rendir ese recuerdo a la víctima de este asesinato, pues nos decían que no hay sensación de falta de seguridad en La Hoya, tampoco en los campos de alrededor donde se produjo ese suceso, que sí que es verdad que desde que ocurrió han visto más presencia policial, tanto de la nacional como de la local, aunque algunos vecinos sí que reclaman más iluminación, reclaman que de vez en cuando pase más la policía, con lo cual tenemos esas dos partes. Pocos datos son los que conocemos a esta hora de la mañana. Lo único que podemos pues reafirmar o confirmar es que todavía no hay ningún detenido por el suceso. Recapitulamos los datos que tenemos. El pasado viernes, un vecino de la zona encontró el cadáver de una mujer de unos 45 años en ese canal de riego de El Progreso. Al parecer había sacado a pasear a su perro. Y este vecino, cuando la encontró, llamó enseguida a la policía. La Policía Nacional fue quien se hizo cargo de la investigación. Y la autopsia, según ha trascendido, no confirmado, sino trascendido, es que habría muerto por estrangulamiento por detrás, aunque no opuso resistencia. Tampoco hay signos de violencia sexual ni de ningún tipo de forcejeo, con lo cual pues todas las hipótesis están abiertas. Desde que el suceso haya sido una muerte provocada, pero accidental, pues que alguien la matase por alguna razón desconocida, porque viese lo que no tiene que haber visto, o cualquier razón de esas, hasta algún móvil personal. Todas las investigaciones, nos lo decía ayer el concejal de seguridad y el alcalde, están abiertas, pero la investigación está bajo secreto de sumario, con lo cual cualquier dato, cualquier información que trascienda, siempre pues hay que ponerla en duda, hay que ponerla en cuarentena, porque no hay nada confirmado de forma oficial. Esa fue una de las razones también por las que este medio, Teleelch, tardó más de la cuenta a la hora de publicar la información, y era porque no teníamos ninguna confirmación oficial. Y saben ustedes que nosotros intentamos siempre contar las cosas intentando dar la versión de todas las partes. Hicimos la semana pasada con el desahucio que hubo en el barrio Patilla, que no solamente contamos, no solamente le dimos voz a la afectada, sino también a la oficina de la vivienda del ayuntamiento. Con este suceso lo mismo. A día de hoy, en este momento, lo hemos escuchado hace un ratito aquí en tu programa, Ros, la única información es que no hay detenidos.
Sí, los 200 vecinos que se manifestaron ayer a La Hoya para sumarse al dolor de la familia de Alicia, la víctima, pues pedían también justicia para este caso y para poder volver a pasear con esa sensación de seguridad, porque no la hay. Han pasado un fin de semana realmente horrible, preguntándose por qué, el por qué.
¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Quién es el que ha podido ser? ¿Sigue suelto? A esta hora, como decimos, la investigación está abierta, la policía todavía no ha detenido a nadie, pero sí que sabemos, porque nos lo cuentan los vecinos, que hay mucha presencia policial en la pedanía y que ya han hecho varios interrogatorios, varias investigaciones.
Sí, el concejal de seguridad ya apuntaba que tanto la investigación judicial como policial está muy avanzada, que esperan que cuanto antes se resuelva, porque tienen los recursos, se han puesto a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado todos los recursos necesarios para esclarecer este macabro crimen. Sin duda, un crimen que ha conmocionado La Hoya, esa pedanía tan tranquila, y también, ¿por qué no?, la ciudad de Elche. Sobre todo si tenemos en cuenta que puede ser que la víctima haya sido por casualidad.
Exactamente, no podemos ahora mismo...
A cualquiera le podría haber pasado.
Especular.
Y sobre todo sabiendo que el autor de ese crimen
anda
suelto.
Un apunte de lo que estabas ahora diciendo, que los vecinos nos lo confirmaban, porque preguntábamos, la zona donde apareció ese canal de riego estaba pues a menos de medio kilómetro del casco urbano de La Hoya, y preguntábamos a los vecinos si es normal andar por esos caminos a esas horas. El suceso ocurrió sobre las 6:30 de la tarde, cuando el sol ya está bajando, y nos confirman los vecinos que sí, que es normal en esas zonas de pedanías pues pasear a las mascotas, no por el casco urbano, no por la zona urbana donde hay calles de asfalto, sino pues sacarlo a los campos a pasear, en este caso por el canal de riego.
De hecho, la encontró alguien que hacía lo mismo que ella, pasear a la mascota, pasear al perro. Bien, Salva, pues estaremos muy pendientes, sobre todo de los resultados de la investigación policial. En cuanto a la pandemia, también tenemos más brotes de origen social en el último parte del sábado.
Tenemos más brotes, seguimos con brotes que, aunque son pequeños brotes, porque son de 6 y 7 casos, pues en total suman 13, que son casi los mismos que se detectaron también el viernes y el jueves, todos de origen social, todos en el ámbito familiar o de amigos de esas reuniones. A propósito de esto, ya tenemos otros datos, que son los de las sanciones que ha habido este fin de semana de la policía local, las sanciones que han interpuesto. En total son casi 130 sanciones por no llevar mascarilla, 78 por saltarse el toque de queda, 24 por estar fuera de ese horario, por ser reincidentes en ese horario del toque de queda. Además, es importante esto, 116 actas por ir en grupos de más de 6 personas. Sobre todo, se ha sancionado a jóvenes en la tarde-noche del sábado, que iban en grupos de más de 6. Y algo que es también para apuntillar, y es que hasta 43 expedientes, perdón, 9 expedientes a establecimientos por precisamente permitir mesas de más de 6 y por no cumplir los aforos del 50%. Son muchos datos, pero la conclusión es que la policía está actuando, que la gran inmensa mayoría sí que somos responsables y que a los que no, pues la policía los persigue y les pone las multas.
Pues muchísimas gracias, Salvador. Nosotros vamos a continuar pues llevando esas noticias a nuestra web, adelelch.es, y esta noche con todas las imágenes, ¿no?
Exactamente, imágenes de este fin de semana de ese homenaje ayer en La Olla, imágenes de Margallo que va a presentar unos huertos ecológicos en el Hispanidad, hasta incluso la carpa que están montando en la Plaza del Congreso Eucarístico, que vamos a saber de qué es esta noche a las 9:30 en Telenit.
Y a la una aquí también seguiremos dando más información. Gracias, Alba. Nosotros continuamos para cerrar esta ronda de noticias y lo hacemos con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buen día, comenzamos una semana marcada por una relativa estabilidad atmosférica, aunque nos van a cruzar algunos sistemas frontales de origen atlántico desgastados, como mucho se podría escapar alguna gota. Durante esta madrugada, paso de intervalos de nubosidad, temperaturas relativamente homogéneas en buena parte del territorio, mínimas que en el sur del Camp de Elche no han bajado de los 10 grados, aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 13 grados, en Santa Pola no bajaba de los 14 grados. Para esta mañana, paso de nubosidad, situación de viento en calma. Por la tarde, tendencia, cielos poco nubosos o despejados. Algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. A medida que avance la tarde, se activará el viento en calma puntualmente flojo de sureste. Rachas de en torno a los 15-20 km por hora. Temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Mañana martes, con el paso de una vaguada de aire frío en altura poco profunda, tendremos nubosidad en aumento. Incluso se podría escapar alguna gota. Por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Temperaturas máximas en torno a los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán de nuevo hasta los 13 grados. El miércoles, predominio de cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos y entre jueves y viernes, paso de nubosidad, temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores en torno a los 20-21 grados. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues nos encontramos ya en la recta final del programa La Glorieta de este lunes y vamos a terminar hablando de los presupuestos. Los municipales saben ustedes que están elaborándose, cocinándose, se quieren aprobar en el pleno de este mes de noviembre. Los generales ya se han presentado a los grupos de la oposición, los han criticado, los han defendido y ahora en estos momentos también se están tramitando los presupuestos del Govern del Botànic, del Gobierno valenciano. Queremos conocer, sabemos mucho de los presupuestos generales del Estado, sabemos algo de los presupuestos municipales, pero desconocemos cuál es la letra pequeña de los presupuestos autonómicos porque llevan apenas unos días presentándose. Y por eso queremos conocer qué incluyen para la ciudad de Elche, para el municipio de Elche. Y qué mejor que nos lo presenten pues miembros del equipo de gobierno de la Generalitat Valenciana. Ella es, no pertenece al gobierno, pero sí al PSPB, al Partido Socialista. Ella es diputada autonómica, además ilicitana, Toñi Serna. Muy buenos días, Toñi.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Los presupuestos ya están en poder de todos ustedes, de los grupos parlamentarios, y ¿nos puede decir el detalle de los presupuestos autonómicos para la ciudad de Elche? ¿Se acuerda el gobierno valenciano de todo lo que teníamos pendiente?
Bueno, pues en primer lugar dar las gracias por haber contado conmigo y otro año más para poder hablar de los presupuestos para nuestra ciudad desde la Generalitat Valenciana. Y efectivamente estamos en proceso de tramitación parlamentaria. La semana pasada los distintos consellers los presentaron a los distintos grupos. Y para concretar la pregunta, que no quiero que divagar, pues sí quiero que todos los ciudadanos, todos los ilicitanos e ilicitanas sepan que en estos momentos históricos que estamos viviendo con la pandemia que estamos sufriendo y de máxima dificultad, pues desde el Gobierno de la Generalitat se han presentado unos presupuestos en su globalidad, los más expansivos que se han conocido en la historia de la Generalitat. Alcanzamos los 25.000 millones de euros para poder hacer frente especialmente a tres áreas como es sanidad, educación y todo lo que tenga que ver con políticas inclusivas, es decir, todo aquello que esté relacionado con el gasto social, y en eso es especialmente lo que se ha centrado, incluyendo a la ciudad de Elche. Para ser más concreta, que creo que es lo que interesa sobre todo, pues me voy a centrar en sanidad. Vamos a continuar con la ampliación y la reforma del Hospital de Elche, que como muchos ilicitanos y ilicitanas que por desgracia se han tenido que acercar a él, pues han visto como desde que desde que este gobierno se han realizado varias ampliaciones y varias reformas y rehabilitaciones, y para ello pues se continúa con ese proyecto y en estos momentos hay habilitados en el presupuesto unos 3.800.000, casi 4 millones para continuar con este proyecto que ya se inició desde la anterior legislatura, como muy bien todos conocen. Por otro lado, también desde el punto de vista sanitario, explicar que desde la Consellería de Hacienda y Modelo Económico se ha aceptado la cesión que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Elche de una parcela para la construcción del centro de salud, del centro de salud que se situará en Altavis para la zona del Trabalón, y que también corresponde a un proyecto de construcción que se hará en tres fases y que se inicia ya este año y para el que se encuentran habilitados los 700.000 euros para el año los presupuestos de 2021, que continuarán en el 2022 y en el 2023 con 1 millón respectivamente en los dos, en el 22 y en el 23. para, bueno, pues para poner en esta zona de nuestra ciudad un segundo centro de salud que es, bueno, pues fundamental e importante. Y se continúa habilitando una partida presupuestaria para continuar con las mejoras y acondicionamiento en los distintos consultorios de las distintas pedanías que tiene nuestra ciudad. En cuanto a educación, que también es importante, pues me gustaría destacar que tal y como se comprometió el plan Edifican, están habilitados en este presupuesto para este año la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria número 11, conocido como Vicente Verdú. Están habilitados los 8 millones, creo que son 8 millones y medio, si no me equivoco, sí, 8.600.000 para, bueno, pues para su construcción. Y además también se ha presupuestado para continuar con la adecuación de el instituto que tenemos en Torrellano, con las obras y mejora de acondicionamiento del instituto de Torrellano, para el cual hay habilitado cerca de 400.000 euros. Sigue también habilitado el presupuesto aumentado, aunque no se ha podido hacer, pero bueno, se mantiene la partida para el patronato del Misteri, que ya el año pasado se subió de 50.000 a 70.000 euros, pues este año pues se mantiene esos 70.000 euros para el 2021. Y bueno, pues yo creo que esas serían las cosas como más fuertes e importantes. Bueno, se continúa con el desdoblamiento de la carretera de Elche Santa Pola, o sea, todos esos proyectos que se han iniciado ya en la anterior con los anteriores presupuestos, pues se van a continuar haciendo. También se continúa con el convenio con el Ministerio de Fomento para la renovación de San Antón, en el cual por parte de la Consejería se aportan los 817.000 euros, y me consta también que se está trabajando para que se incluyan en el proyecto la actualización del proyecto del Lord del GAT, que los técnicos van a proceder a una nueva tasación porque para que se asigne la consignación presupuestaria específica que le corresponda al 2021 para que se actualice el valor del edificio que se quiere restaurar. También, y por último, esto es un poco más breve y no quiero perderme en ello, hay una pequeña partida que se ha habilitado para tener el equipo encargado redactor del proyecto del segundo conservatorio de la ciudad de Elche. Se han habilitado 250.000 euros para poder contratar a ese equipo que inicie la redacción del proyecto. Y desde la Consellería de Sanidad también se ha destinado a la Universidad Miguel Hernández, como al resto de universidades, en los programas de investigación y docencia, pues más de 1 millón de euros. En fin, en estos momentos estamos viviendo pues unos momentos que no tengo que explicar, porque desgraciadamente muchas familias ilicitanas lo estamos viviendo, pero la prioridad del Consejo se ha centrado en salvar vidas y, por supuesto, pues en salvar y en todo lo que tenga que ver, esté relacionado con reactivar la economía y con blindar todo lo que tenga que ver con los servicios sociales.
Por lo que ha apuntado y ha enumerado, los compromisos se han reflejado en esos presupuestos para 2021, pero ¿qué me dice también de esa deuda histórica que prometió la Generalitat, que está reconocida y prometió devolver a la ciudad de Elche, que supera los 43 millones?
Lo que sé es que en estos momentos se trabaja, y así lo he comprobado también, con el Ayuntamiento y con la Universidad Miguel Hernández, están trabajando un protocolo para crear la Comisión Bilateral de Coordinación y Seguimiento, a través de la cual se irán adoptando las decisiones de cómo se irán haciendo los traslados, la traslación del dinero para la cantidad que se tiene que compensar, y hay un compromiso de compromiso comprometido para saldar esa deuda histórica en un plazo máximo de 4 años. En estos momentos, yo sé que es la comisión bilateral la que está encargada de consignar presupuestariamente esa asignación. No aparecen reflejados en este momento, pero la comisión bilateral es la que está trabajando en esa consignación presupuestaria.
¿Y aparecen reflejados en los presupuestos el dinero para llevar a cabo ese centro de diseño del calzado, ese centro de innovación del calzado prometido por el presidente del Consejo en el antiguo edificio de Correos?
Lo que me consta es que de ahí ha intervenido también la consellería de nuestra consellera Carolina Pascual, la consellería de Innovación, porque se ha presentado un nuevo proyecto para que no solamente sea de, o sea, que también se pueda en esas instalaciones se pueda también dar apoyo a emprendimiento innovador a las empresas, que no sea solamente de diseño y modelo. Y me consta que como emprendimiento innovador en la Comunidad Valenciana está destinado cerca de 500.000 euros para empezar el proyecto de redacción, que están trabajándolo conjuntamente la Consellería de Economía y la Consellería de Innovación.
Hemos visto en la presentación cómo las diferencias entre el Partido Socialista y Compromís se han visto claras, sobre todo las diferencias entre los desencuentros entre Mónica Oltra y el presidente Puig. En esta ocasión lo hemos visto con el consejero de Hacienda, Vicent Soler, que presentaba los presupuestos con, a última hora, en extremis, con una enmienda de la propia vicepresidenta para ampliar esos 21 millones que le faltaban. Estamos hablando de una consellería como es la de políticas inclusivas, donde las residencias, los geriátricos, pues reclaman más recursos, y lo hemos vivido en esta pandemia, y queríamos saber si el equipo de gobierno, ustedes, el gobierno valenciano, ha sido sensible para los geriátricos y concretamente para las residencias de Elche.
Bueno, yo tengo que decir que en estos momentos el modelo de a ver, voy a intentar aclararlo para no que la gente no crean que hay ningún problema en los presupuestos. Evidentemente, cuando se están redactando, siempre existen diferencias de criterios y, sobre todo, en las asignaciones. Evidentemente, el conseller que más perjudicado, entre comillas, en esa, como pasa con la concejalía de Hacienda, es el conseller Vicent Soler, porque es el conseller que lleva, pues, en estos momentos la Consellería de Hacienda y Modelo Económico. Y es el que tiene que hacer los recortes, es el que tiene que situar el dinero y el que hacer las distribuciones. Yo, al principio de mi intervención, he intentado marcar que desde el Gobierno del Botanic lo que se ha intentado es hacer unos presupuestos expansivos con una inversión de gasto enorme, como es de 25.000 millones de euros, para hacer frente a la pandemia, especialmente desde tres frentes, que es el frente de sanidad, el frente de educación y el frente de políticas inclusivas, lo que se refiere y entendemos como el gasto social. El conseller Soler y la vicepresidenta Mónica Oltra llegaron a un acuerdo con una cantidad de dinero que atendía específicamente a los geriátricos, no exclusivamente, sino a todo lo que tiene que ver con la política entendida como bienestar social, todos los centros de dependencia, los centros educacionales, atención a discapacitados. Pues se entendió que ella entendía que necesitaba, creo que son 20 millones más. El presupuesto se cerró y entonces se quedó pendiente de la posibilidad de trasladar una enmienda explicada que ya se ha registrado en estas Cortes y que los distintos grupos debatiremos. Yo creo que son unos presupuestos dedicados, como ya he dicho, primordialmente a la emergencia social y que la sensibilidad pues ha hecho que esos tres frentes que he dicho, educación, sanidad y políticas inclusivas, estén lo máximo cubiertos, y esa era la prioridad del Consejo. Yo creo que lo que mediáticamente siempre es muy sonoro, pues no lo voy a dejar en una anécdota porque no lo es, ¿no? Porque cuesta. Pero hacer unos presupuestos de 25.000 millones y poder cubrir todos los flancos en los momentos de máxima dificultad que estamos viviendo en estos momentos, pues la verdad yo creo que estén ya presentados en Scores y que los distintos el viernes los distintos consellers acabarán sus presentaciones a todos los grupos, teniendo en cuenta que venimos de un momento en el que se ha hecho un pacto de reconstrucción con la mayoría de las fuerzas políticas que están representadas en estas Cortes, que ya se firmó en el pacto de reconstrucción, a excepción del grupo Vox, lo firmaron todos. Yo creo que son unos presupuestos que, bueno, pues no van a haber muchas, esperamos todos que no hayan muchas más dificultades que las que se atraviesan en el momento de enmendar cosas puntuales. Y no le daría yo más
importancia
de verdad. Porque
hay otra cosa que no sé, no hay tiempo ya. Es importante porque queremos saber también estos presupuestos de 25.000 millones, es verdad que has enumerado las inversiones que se contemplan para la ciudad de Elche, pero ¿cuál es la política fiscal del gobierno del Botanic? ¿Se congelan los impuestos? ¿Hay subida de impuestos? ¿Hay bajada de algunos impuestos?
No va a haber. No creo que la política fiscal de este consejo sea subir impuestos en ningún momento. No, lo que es una fiscalidad progresiva que vendrá marcada desde el propio gobierno central, pero en estos momentos la política fiscal no es subir impuestos.
Pues
mucho menos.
Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por explicarnos lo que se refiere a las inversiones que necesita la ciudad de Elche y que están reflejadas en los presupuestos autonómicos. Tiempo tendremos más adelante para ir también conociéndolo con mayor profundidad. Le agradecemos esta primera intervención aquí en el programa La Glorieta. Gracias.
Sí, no me gustaría despedirme sin mandar un abrazo de esperanza a todos los ilicitanos e ilicitanas y que bueno, pues estamos ahí al lado y con fuerza y adelante saldremos de esta también.
Pues con ese mensaje de Toñi Serna, la diputada autonómica del Partido Socialista, en la Generalitat Valenciana vamos a poner el punto final. Hemos intentado explicar esos presupuestos autonómicos que acaban de iniciarse, acaban de presentarse y ahora tendrán que debatirse y aprobarse en el Parlamento Valenciano. Nosotros nos vamos ya, nos vamos dejándoles con nuestra compañera Rosa Lucas y dejándoles, como siempre, con música.